Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Nacho Serrano con Quique Viso en la realización y Juanma Ruiz en la coordinación. Hoy no tengo himno nacional para vestir esta portada del partido de la una. Lo tenía pensado para recoger ese momento en lo más alto del cajón, ese momento de gloria de las chicas del waterpolo, pero las Yankees, nunca mejor dicho, nos aguaron la fiesta y al final plata que sabe a oro, y España con esta plata suma 11 metales, sigue escalando posiciones en el medallero y, por ejemplo, iguala la cosecha de Sydney 2000. Hoy también pueden seguir cayendo las chapas, sobre todo con el taekwondo. El canario Nicolás García tiene muy buena pinta, está en cuartos, esta noche sería la final. Ha superado con mucha solvencia al iraní Karami, que era de los favoritos. También el piragüismo nos puede dar alegrías, tiene muy buena pinta. Con Cabrioto, que se ha metido en la final del K1 200 metros. También va a pelear por las medallas mañana Sete Benavides en C1 200 metros. Nos faltaba Teresa Portela, pero me dice Andrea que sí, que también en K1 200 lo ha conseguido y va a pelear por las medallas. Además, también acaba de arrancar la prueba de maratón en natación con Kiko Herbás. Aquí no termino de verlo, lo de la medalla, porque además está compitiendo con un dedo del pie roto. Y además, a partir de las 3, las chicas de la vela en Match Rage disputarán su semifinal con Rusia. Están tocando ya las medallas. Las de la sincro también se juegan recuperar por equipos las 8 décimas con China para ser plata. Y sobre todo, a las 6 de la tarde, para mí, el gran momento del día. España-Rusia, baloncesto. Para los de Escariolo ha llegado el momento de la verdad, de dar el callo, de no poner excusas. Tienen mucho talento, sí, esperamos mucho de Pau, de Marc, de Rudy, de Felipe, Ibaka, Jul, pero la verdad es que vienen de un torneo bastante discreto, sembrando dudas, provocando debates en el entorno de la selección, debates en una selección que hoy tiene que tapar bocas, sobre todo en la cancha. Como ayer lo hacía, no en la cancha, en la pista, Ball. Usain Bolt, en el Estadio Olímpico de Stratford, a lo Raúl, en el Camp Nou, llegó a la meta mandando callar a los que dudaban del jamaicano. Llegó sobrado con una marca de 19.32, el récord del mundo quizás se lo guarda para otra ocasión, pero nadie le quita la posibilidad de alcanzar la categoría de leyenda. Es el primer atleta que defiende en velocidad con éxito en dos juegos sus títulos de 100 y 200 metros.
Soy Elenda. Sí, soy Elenda.
Pues claro que sí, Usain, eres leyenda, Elenda. Le cuesta un poquito con el castellano, pero es un figura y un tío súper simpático. Vamos con los titulares, que ha llegado el momento. Hoy la agenda del día viene a tope con juegos, pretemporadas y hasta lista de Vicente del Bosque. Sí, a muchos quizás la lista de Vicente del Bosque nos ha pillado con el paso cambiado. No estábamos ahora con el chip selección, pero sí, noticia. En la ciudad del fútbol de Las Rozas, Alfonso Núñez, mi compañero, tiene calentita la lista de Vicente del Bosque para el bolo con Puerto Rico. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, con la lista recién calentita la ha dado Vicente del Bosque, el seleccionador, hace algunos minutos. El equipo que se va a marchar el próximo lunes 13 de agosto hacia Puerto Rico para jugar allí ese partido amistoso el miércoles y volver nada más terminar, porque la liga empieza ese mismo fin de semana. Se enfrenta a España a Puerto Rico, una selección que en el ranking aparece en el número 138, un viaje largo, y ha dado la lista a Vicente del Bosque con alguna que otra novedad, como aseguraba así el seleccionador español.
Buenos días. En relación a lo que ha sido el Mundial, hay 5 jugadores que no vienen. Son los 3 que han estado en los Juegos Olímpicos, Xavi Hernández y Negredo. Y el resto viene y se incorpora uno nuevo, que es Monreal.
Le costaba un poco decir el nombre de Monreal al seleccionador. Luego la rueda de prensa ha versado sobre todo sobre la baja de Xavi Hernández, el futbolista del Barça. Luego escuchamos los testimonios más interesantes. La selección se concentra el lunes a las 10 de la mañana.
Y para el Real Madrid, última parada de la gira americana en Filadelfia, Chema Vera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntame. Buenas tardes, Nacho. Pues sí, el Madrid que ganó al Milán el otro día 5-1 y va a tener un último partido por la gira americana mañana sábado a partir de las 8 frente al Celtic de Glasgow, y las novedades pasan por la renovación de Di María hasta el año 2008. El asunto Modric, que es el culebrón del verano, ahora parece ser que el Tottenham está dispuesto a reunirse con el Real Madrid poniéndole un precio de 38 millones de euros al jugador croata. Y el asunto Kaká, después de la reunión que han tenido Galiani y Florentino en Estados Unidos, parece que está muy complicado que Kaká salga del Real Madrid.
Bueno, pues en Filadelfia, ese último amistoso, Celtic-Real Madrid, y también este fin de semana partido para el Atlético de Madrid importante, porque hablamos del Teresa Herrera, una final directa con el Deportivo. Viajarán mañana porque todavía tienen trabajo pendiente en el Cerro del Espino. Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Sí, entrena el Atlético de Madrid esta tarde a las 7:30 en el Cerro del Espino, previo a ese partido que disputará mañana. Último amistoso de pretemporada para los rojiblancos, pero amistoso de relumbrón, porque es el trofeo Teresa Herrera de La Coruña, el trofeo del Deportivo de La Coruña, que además el Atlético de Madrid ha ganado ya hasta en 6 ocasiones. Es el tercer club con más Teresa Herrera en sus vitrinas. Será el último partido, como te digo, amistoso antes de jugar ante el Levante en Liga, y seguramente el Cholo Simeone perfilará ya lo que es el posible once inicial, o al menos la táctica inicial, que tenemos todos ganas de ver después de los cambios que ha habido respecto a la temporada pasada. También te contaré luego cómo sigue perfilando, ¿no? Dando las últimas puntadas a lo que es la plantilla, por si pudiera llegar algún fichaje, si hay alguna baja, y también en ese conflicto de la Liga, de las plataformas televisivas, en las que el Atlético de Madrid como club rebelde es uno de los encabezados.
El Getafe en Italia, lo venimos contando en los últimos días, ayer cumplía con su primer amistoso, derrota frente al Torino en el Comunale, bueno, un Comunale un tanto particular. Ahora nos cuenta más detalles Pablo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Sí, el Getafe tropezó en su sexto partido de pretemporada contra el Torino por 2-1, y aunque el conjunto azulón se adelantó en el primer tiempo con un gran tanto de Pablo Sarabia, tras el gol el equipo se durmió y su oponente lo aprovechó batiendo por 2 ocasiones al guardameta catalán Codina.
El Rayo Vallecano, que lo tenemos de camino a Cádiz esta noche a las 10, semifinal con el equipo anfitrión. Es la primera experiencia para los rayistas en este torneo, uno de los más prestigiosos, con más historia, con más solera del verano. La otra semifinal, Osasuna Nacional de Madeira. Y amistosos, también este fin de semana, la agenda muy cargada. Aquí en la Comunidad de Madrid, más cerquita, uno que también tiene muy buena pinta. Ayer nos lo avanzaba Natalia Lojo, el Alcorcón Leganés. Natalia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el Alcorcón pondrá punto y final estos partidos de pretemporada, disputando por tercera vez consecutiva el trofeo Villa de Leganés el sábado en Butarque a eso de las 8:30 de la tarde. Un partido que será especial para Carlos Martínez, un jugador que ha militado en ambos conjuntos y que ha regresado este verano a Leganés tras su paso por el Alcorcón. Luego tendremos la ocasión de hablar con el centrocampista blanquiazul.
Y Andrea Roca, Juegos Olímpicos en esta portada, por supuesto, con más detalles de la actuación, del papel de los nuestros en taekwondo y en piragüismo. La cosa tiene una pinta maravillosa y apostamos, tocamos madera, que va a continuar la racha, a propósito también de las medallas que llegaron con Cal y con Joel y Brigitte. Buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que hemos tenido bastante buena suerte esta mañana. Comenzamos con el piragüismo en la modalidad de K1, C1 y K1 femenino en 200 metros. Nada menos que 3 representantes españoles, Saúl Cravioto, Sete Benavides y Teresa Portela. Ambos han quedado, ojo, en segunda posición en la semifinal y pasarán a la final, que será mañana a partir de las 10:30 de la mañana.
Y también con ese partido a la vista, el que enfrentará a España y Rusia en semifinales, Andrea, bueno, se la juega España. No valen excusas, esperamos la mejor versión de los nuestros, ¿eh?
Pues sí, a partir de las 6 de la tarde hoy, semifinales contra Rusia, y hemos hablado con el seleccionador Sergio Scariolo, que ha dicho que la verdad es que le gusta que le pongan las cosas difíciles.
Sinceramente, disfruto cuando los obstáculos son más altos y hay que saltarlos con más dificultad y más esfuerzo. Las cosas están por dentro siempre mucho mejor de lo que aparecen por fuera, y esto ya está demostrado y repetidamente demostrado. Y es la fuerza, ¿no?, del equipo. Realmente la fuerza del equipo es que por dentro está fuerte. Es un motivo de responsabilidad y orgullo, y esperemos de poder traer esta medalla de deporte de equipo que falta este año a España.
En 30 segundos, la 1:15, Deportes en Onda Madrid. Están escuchando el partido de la 1.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. En Liga Endesa la hacemos entre todos.
El partido de la una.
Lo primero que quería hacer era cerrar lo de la lista de Vicente del Bosque, que nos ha pillado, como decía antes yo, alguno por sorpresa, con el paso cambiado, porque a estas alturas del mes de agosto, bueno, pues uno no está pensando en la selección absoluta. Ya está, se nos echa encima el comienzo de la temporada, con retos y torneos muy ilusionantes para los nuestros, la Supercopa para el Real Madrid, con el Barcelona. En Mónaco lo de el Atlético de Madrid con el Chelsea, bueno, también a ver cómo empiezan el Getafe, el Alcorcón, el Rayo, cómo arrancan la temporada en Liga, y en esto que llega una lista de Vicente del Bosque para un partido, para un bolo en Puerto Rico. Bueno, el cartel de la selección española, bueno, pues se pueden imaginar, campeona del mundo, campeona de Europa, revalidando su título. Creo que hay que poner como 2 millones de euros para conseguir que la selección amistosa pueda disputar un amistoso. Y bueno, pues Puerto Rico en este caso ha sido el que ha decidido pasar por caja. Era una fecha que estaba reservado en el calendario FIFA para los compromisos internacionales. Y esa es la noticia. Alfonso, en la ciudad de fútbol de Las Rozas, con Pedro Sánchez Noriega, con Ángel Silgo, la asistencia técnica. Teníamos que conocer una lista que, bueno, había provocado poca expectación y que al final, conociendo a los protagonistas, se puede decir que de perfil bajo, ¿no? Quizás, Alfonso, no sé, la comidilla, lo que me ha llamado la atención, la ausencia de Xavi Hernández, ¿no?
Sí, es sin duda lo más comentado aquí en la Ciudad Deportiva del Fútbol de Las Rozas, esa baja de Xavi Hernández. Ha reconocido el seleccionador, que dialogó con él en el día de ayer para ver cómo estaba. Tradicionalmente Xavi ha sido un futbolista al que siempre le ha costado en estos inicios de temporada y quizá por consenso entre el seleccionador y el futbolista pues han preferido que no viaje hacia Puerto Rico. Considera Vicente del Bosque que no es ningún tipo de agravio comparativo, porque en otro caso, en un futbolista que tuviera problemas similares al de Xavi, hubiera optado por la misma opción, pero sin duda es la gran noticia de una lista de 19 jugadores. Se lleva 19 Vicente del Bosque porque es un desplazamiento largo, es un partido en el que tan solo se pueden realizar 6 sustituciones, con lo cual hay jugadores que no van a participar en ese encuentro y por eso quería llevar al menor número posible de futbolistas posibles de cara a este encuentro. Es una mini concentración, son 3 días y quizá lo más engorroso, Nacho, es ese viaje hacia Puerto Rico, ¿no?
Sí, porque además creo que la reglamentación solo permite 6 cambios, sí. Y habrá jugadores que regresen de vacío, como quien dice, hablando de minutos, ¿no? Inéditos.
Sí, sí, por
que
eso.
Se darán el palizón y
6 son los cambios, por eso. Se
y lleva, no jugarán con la selección.
Se lleva 19. Son 3 porteros, así que yo creo que en principio, bueno, uno de los porteros seguro que no va a jugar como mínimo y veremos a ver por lo que opta Vicente del Bosque, ¿no? La gran novedad es la presencia de Monreal, pero es cierto que debido a esa circunstancia, lo de los 6 cambios, pues el seleccionador ha querido llevar una lista más o menos reducida para intentar evitar un viaje tan largo en el que haya futbolistas que no vayan a participar, ¿no?
Decía yo, Alfonso, lista de perfil bajo, ¿poca expectación en la sala de prensa o...? ¿O han acudido compañeros?
No, han acudido lógicamente medios de comunicación. La verdad que siempre que hay una lista de la selección española, pues siempre hay expectación y lógicamente los medios de comunicación han estado presentes aquí en esta ciudad del fútbol de Las Rozas. Lógicamente el partido no tiene un grandísimo cartel, pero al final estamos hablando de la selección campeona de Europa en dos ocasiones consecutivas y también del Mundial y por lo tanto siempre interesante. Y en esa lista pues jugadores realmente importantes, ¿no? No hay cambios en portería, está Iker, está Reina, está Valdés, futbolistas del Real Madrid como Albiol, como Arbeloa, también está Sergio Ramos, Xavi Alonso, del Atleti ha venido Juanfran, en fin, más o menos los habituales con esas bajas de Negredo y de Xavi Hernández, los tres que han estado en los Juegos Olímpicos y la novedad de Monreal, a vueltas con ese lateral izquierdo y Monreal es el elegido en este caso por Vicente del Bosque.
Bueno, pues en el turno de preguntas, oportunidad para conocer detalles de la lista, no sé, los argumentos que han motivado, que han provocado, pues, sobre todo la ausencia de Xavi Hernández y también la de Negredo, que es lo que más llama la atención al margen de la novedad de Monreal.
Ha sido en la primera pregunta, precisamente, se le ha preguntado por esas bajas de Álvaro Negredo y también de Xavi Hernández. Esta es la explicación del seleccionador a por qué no están estos dos futbolistas en esta lista de convocados.
Pues vamos a ver, la de Negredo es que llevamos tres delanteros, es solo un partido y, bueno, también luego es una faena el viajar con tantos que luego no juega alguno. Y hemos preferido pues que con dos tenemos suficiente, con Fernando Torres y Fernando Llorente. Y en el caso de Xavi Hernández, hablé ayer con él. Ya sabéis cuál es mi opinión, que cualquier cosa que yo pueda ayudar para que las cosas funcionen bien, y sobre todo en aquellos casos que son jugadores muy importantes, que son ellos más importantes que nosotros mismos, claro, pues si podemos echar una mano, la echamos. Y él sabemos que siempre anda con en la primera temporada con una buena preparación y hemos creído oportuno pues no traerlo. Si en algún caso similar al de Xavi viéramos otro caso parecido, pues también obraríamos de la misma manera, por supuesto.
Pues obrarían de la misma manera en otro caso.
¿Eso qué significa, Alfonso? ¿Que le debe una al Madrid o qué?
Bueno, a ver, tú sabes que siempre que hay una baja de este tipo, pues enseguida salen las especulaciones, ¿no? En torno a saber por qué un futbolista del Barça como Xavi es el que en este caso tiene descanso y no ocurre lo mismo con un jugador del Real Madrid. Bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente Vicente del Bosque, que no hay lugar para la polémica. Tradicionalmente, como te contaba anteriormente, a Xavi es un futbolista al que siempre le ha costado mucho coger el tono físico a principio de temporada. El año pasado tuvo muchísimos problemas y por ahí yo creo que en un modo de consenso absoluto entre el seleccionador y un futbolista importante como es Xavi Hernández, pues básicamente ha querido darle descanso y que continúe con su puesta a punto en esta pretemporada. Al hilo de esto, se le ha preguntado precisamente por eso, si consideraba que podría existir un cierto agravio comparativo en la situación entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona al conocer esa baja de Xavi Hernández.
Aquello fue una situación distinta porque era que el Barcelona se incorporaba a los entrenamientos, no había tenido ni un día de entrenamiento. Entonces, para que no hubiera agravios comparativos, llevamos a todos los que habían estado en el Mundial. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de que llevan algunos días de entrenamiento y no creo que esto produzca agravio comparativo. De hecho, en el Barcelona pues van 6, me parece, del Madrid van 5. Bueno, yo creo, y os he dicho antes, Xavi es un hombre muy importante y tenemos que tener pues un acierto trato, pero mañana si fuera otro de otro equipo, no tengáis la menor duda de que obraría exactamente igual.
Y es que hace dos años, en ese amistoso, también en estas fechas, pues el seleccionador convocó a todos los futbolistas posibles de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona y ahí estaba esa explicación y la importancia que tiene Xavi hoy en día en esa selección española, que yo creo que es algo absolutamente indiscutible. Precisamente también se le ha preguntado por las fechas de este amistoso. La verdad que estamos en plena pretemporada, cuando se juegue ese partido apenas estamos a tres días de que arranque de manera oficial la Liga aquí en España y un viaje tan largo como el de Puerto Rico, la verdad que es un desplazamiento algo complicado. Se le ha preguntado al seleccionador por los precedentes, ¿no? Estos amistosos en otras temporadas, pues ante México no se jugó del todo bien hace dos años, ante Italia se perdió y bueno, ha explicado Vicente del Bosque lo positivo que puede tener un partido en estas fechas, aunque reconoce en el fondo que es un pequeño problema.
Bueno, pero yo creo que han servido todo. No han sido, yo creo, negativo para la preparación de los jugadores esos dos partidos de los que me hablas, y han sido y son situaciones que son fechas posiblemente malas, pero sabemos Cuando juega la selección, casi siempre para el resto del mundo que no está próximo al círculo de la selección, pues siempre parece que son fechas malas, siempre encuentran algo negativo, o porque se va a jugar un partido de máximo tal, o porque la fecha de noviembre, o porque la de septiembre, siempre encontramos dificultades.
Pues siempre se encuentran dificultades, lo importante es preparar ya esa clasificación para el próximo Mundial, así que esto en la selección tú sabes que no para, y Vicente del Bosque lógicamente pues aprovecha cualquier convocatoria para seguir teniendo a punto a la selección de cara al próximo envite internacional. Y quizá dentro de todas las buenas noticias que venimos contando dentro del fútbol español en el plano internacional y a nivel de selecciones, pues se ha sorprendido un poco la eliminación de la selección española en los Juegos Olímpicos, sobre todo de manera tan precipitada, ¿no? Esto ha acarreado la destitución de, o la no renovación, mejor dicho, de Luis Milla, el relevo de Julen Lopetegui, y se le ha preguntado a Vicente del Bosque qué le ha parecido esa participación y esa noticia, la de que Luis Milla no continúe en la Federación Española de Fútbol.
Bueno, estamos hablando de una selección que hace un año fue campeona de Europa con unas sensaciones extraordinarias, que había jugado muy bien y que todos teníamos puestas las máximas esperanzas en estos juegos, ¿verdad? No ha sido así, no hemos estado a la altura de tal, no sé si porque ni era principio de temporada ni era final de temporada esto de los juegos, ¿verdad? El caso es que por unas circunstancias u otro el equipo no ha estado bien, y en cuanto a lo de Luis, pues hemos tenido una relación fantástica durante todo este tiempo. Y es un asunto de la federación que nosotros, el equipo nuestro, el equipo de la selección absoluta solo tiene autoridad sobre la selección absoluta, no tiene más. Entonces es una decisión de la federación, y que le deseo lo mejor porque es un chico que se lo merece, es un entrenador muy bueno, con buenas ideas, y que le merece tener lo mejor en el futuro, que seguro que lo va a tener.
Pues hasta aquí toda la actualidad deportiva. Nos queda un testimonio que quizás ha sido la nota curiosa de la mañana en la conferencia de prensa, y es que hoy hemos conocido que Angela Merkel pues ha asegurado en una entrevista que no es muy dada a realizar fiestas, pero en caso de que pudiera organizar una cena, la persona con la que le gustaría compartir pues esa cena sería precisamente Vicente del Bosque.
¿Una cena, me cuentas?
Una cena con Vicente del Bosque.
¿Con final feliz o no?
Bueno, eso ya dependerá de los protagonistas, cómo quieran montárselo y cómo quieran terminar
la noche.
Se pone
interesante. Mira, yo he tomado nota de lo de Monreal, Xavi, pero esto me...
Sí, pero a ti te gusta más esto, ¿no? Yo como te conozco perfectamente, te he elegido este testimonio
para
cerrar.
Me estás contando un triángulo amoroso, Merkel,
no,
Del Bosque y Trini.
Lo de amoroso lo acabas de introducir tú ahora mismo en la conversación.
Hombre, aquí ha sido Merkel la que ha lanzado el guante, ¿no?
Bueno, la invitación está ahí, pero...
En la casa metido en el jardín.
Puede ser una cena sin más, o yo supongo que tú habrás sido de cenas sin finales de ese tipo
amorosos.
Si
me toca pagar, siempre buscaba algo más.
Lo sé, lo conozco perfectamente. Pero en este caso no, en este caso
Vicente... Las cenas no salen gratis, y menos en estos tiempos.
Vicente del Bosque, que es una persona, yo creo que más amable, más conciliadora.
Más prudente que yo.
Sí, la verdad que sí. Pues se le ha trasladado esta pregunta y esta es la respuesta. Después, si quieres, retomamos la conversación. Pero primero escucha a Vicente del Bosque.
Pues es un honor para mí el que lo diga, ¿no? Un honor, y que encantado de invitarla yo, que me invitara ella, desde luego. Siempre, yo creo que nosotros los que tenemos una responsabilidad pública y sobre todo representando a España, debemos de ser muy cuidadosos en los comportamientos y debemos de dar la mejor imagen de España. Y yo creo que es una España buena, a pesar de las dificultades, a pesar de la coyuntura económica que estamos pasando. Yo creo que es una España buena y optimista, y que tenemos que, y me alegra que piense así, desde luego. Así que nada, si la tengo que invitar yo, con mucho gusto la invitaría. Digo de pagar.
Vamos, que saco en claro en este partido la una
que preguntar a los
la diferencia
no sé si
entre
después,
tú y Vicente
este
del Bosque es muy
Vicente
grande.
Del Bosque, Merkel, la prima de riesgo habrá bajado.
Pues no lo sé, habrá que preguntar a nuestros compañeros de economía a ver si ha bajado esa prima después de esta respuesta de,
a ver si los
alemanes de Vicente del Bosque.
No nos dan tanta caña con la deuda, con los bonos y con estas historias.
Y lo que me ha quedado claro es que Vicente pagaría una cena y no buscaría ese final, no como otros.
No, desde luego. Es un tío muy prudente, muy generoso y bueno, pues un marqués, un caballero, un señor, Vicente del Bosque. ¿Qué contamos más para cerrar allí en la ciudad del fútbol?
Bueno, pues contamos precisamente, ¿no?, del rival. Apenas conocemos nada de la selección de Puerto Rico. Algunos jugadores disputando la Liga Americana, muchos jugando en su propio país. Es el número 138 del ranking FIFA. Y el equipo, la selección española, se va a concentrar el próximo lunes. Van a salir desde aquí, desde Madrid, excepto los jugadores del Real Madrid, que se van a incorporar ya ese 13 de agosto en el hotel de concentración de Puerto Rico. Así que no tienen que viajar a España para luego hacer ese desplazamiento hasta Puerto Rico, y por lo tanto los jugadores del Real Madrid que se van a incorporar directamente allí en cuanto llegue la selección española.
Bueno, pues nada, como tenemos todavía a Rodri de vacaciones, vete hablando aquí a la vuelta en la redacción con Josechu para gestionar la acreditación a Puerto Rico, ¿no?
Creo que se apuntan también Ángel Silva y Pedro Sánchez Noriega,
no,
que
no
también quieren
nadie,
hacer ese viaje,
no,
así que
supuesto.
Para allí nos vamos los tres.
Si hace falta, los tres allá a Puerto Rico a disfrutarlo.
Ha dicho Ángel que hace el inalámbrico y Peter de técnico. Así que todo preparado, todo listo, ¿eh?
Bueno, la ventanilla de Josechu está cerrada. Os atiende amablemente Quique Viso, ¿eh?
Perfecto, con
venga,
él negociamos.
Un abrazo,
hasta luego.
Hasta luego. El trabajo de Alfonso, de Ángel Silgo, de Pedro Sánchez Noriega en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Es la 1:30 de la tarde. Deportes en Onda Madrid, el partido de la 1:00. Y a la vuelta, juegos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Ando bien la mañana en Londres con el piragüismo y el taekwondo. Bueno, continúa la racha. En el piragüismo, el primero en el campo de regatas fue David Kahl, sumando su plata, alcanzando ya también la categoría de leyenda como el deportista olímpico más laureado de la historia de nuestro deporte. Y hoy están recogiendo el testigo con éxito Saúl Cravioto, que fue campeón olímpico en Pekín en K2 500 metros. También, bueno, muy buena pinta el chaval, el balear Sete Benavides, en C1 200 metros, Andrea, que en su día fue bronce en el Mundial y que ha hecho récord olímpico en la primera serie, se ha clasificado sobrado. También ha pasado Teresa Portela en el K1 200 metros. Las finales son mañana en estas disciplinas de piragüismo. Pueden caer hasta tres metales más. Y lo que está por decidir es la competición de taekwondo. Creo que es esta tarde, sobre las 4, cuando le toca volver al tatami a Nicolás García, a nuestro taekwondista canario, plata en el Mundial de 2009, también bronce en el Europeo, que ha superado esta mañana, Andrea, también con solvencia, a su rival, al iraní.
Pues sí, exactamente, está ya en cuartos. Esta tarde, a las 4:30, se va a enfrentar al británico Lutalo Muhammad. Y ahora mismo está sucediendo la competición de aguas abiertas con Kiko Herbaz. Ya ha terminado la primera vuelta, está en la segunda, va en 21ª posición y está a 9 segundos del líder, que es el canadiense Richard Weinberger. Y no puede descolgarse porque, bueno, es un poco peligroso, pero bueno, recordemos que tiene una lesión, que se rompió un dedo del pie izquierdo y quizá por eso pues vaya más.
Sí, la verdad es que está compitiendo bastante mermado y, bueno, pues tiene mucho mérito que haya querido competir en esas condiciones, aunque parece que va a estar lejos, ¿no?, de la pelea por las medallas. Yo creo que también está muy caro el hecho de, por ejemplo, sumar un diploma como ayer conseguía Erika Villaécija, que en la prueba femenina, en la maratón, en aguas abiertas, bueno, pues al final también quedó en una meritoria 8ª posición. En gimnasia también seguimos pendiente del concurso de Carolina Rodríguez, que ayer acabó en el apartado individual en la posición número 15, por equipos en conjuntos España fue quinta Y claro, del papel de las nuestras ayer, de las guerreras, pues mala pata. En waterpolo, la verdad, no fue la final soñada para las chicas de Miki Oca. La cosa se empezó a torcer muy pronto en el segundo cuarto, después de las primeras ventajas para España, 1-0, 2-1. Estaba también el príncipe Don Felipe apoyando, animando en la grada, con Alejandro Blanco, con Miguel Cardenal, con el presidente del CSD, pero bueno, España se quedó sin gasolina y las Yankees pasaron el rodillo. No hay nada que reprochar a las guerreras del waterpolo. Se dejaron todo en la piscina, se vaciaron buscando la remontada, pero sencillamente, Andrea, es que fueron mejores las estadounidenses.
Pues sí, la verdad es que por desgracia fueron mejores, pero bueno, las nuestras quedaron muy satisfechas por llegar por primera vez a una final y bueno, por conseguir una medalla de plata que realmente sabe a oro. Pero bueno, aún así nuestras chicas son conscientes de que las rivales las tenían además bastante estudiadas y por eso les ha costado más abatirlas.
Es que, ya lo dije, ellas nos han estudiado desde ese partido seguro, o sea, bueno, desde ese partido no, a partir de que nos clasificamos para la final, entonces han cogido el vídeo y han visto retoques que podían hacer y pues han cerrado por aquí, han cerrado por allí.
Y así hablaba Maika García por cómo las tenían de estudiadas las estadounidenses y bueno, tuvieron varios fallos de ataques y como también decía Anya Spar, pues bueno, deben intentar mejorar la defensa si quieren mermar un poco estos ataques.
Cuando fallamos en ataque hay que intentar la defensa, mejorarla y yo creo que nos ha fallado eso, si hay fallas en ataque.
Bueno, la plata que nos sabe a oro, ha sido un torneo maravilloso para las nuestras, la desilusión por la final ya ha quedado poco a poco olvidada, superada y hablamos de una generación, bueno, que viene de ser campeona del mundo junior y que tiene por delante un futuro tremendo, espectacular, para estar en el cajón, en los grandes eventos, en los grandes torneos, en europeos, mundiales y juegos, lo más cercano a Río en la próxima ocasión. Y en balonmano, bueno, pues todavía nos queda una bala. Firmo yo también llegar. Llegar a la final no pudo ser, claro, porque nos quedamos en el camino con Montenegro, pero firmo como las chicas el conseguir una medalla, que sería un bronce. Como digo, queda una bala, tiene que ser la buena. Mañana a las 6 de la tarde pelea por el bronce con Corea. Hay que llamar a Londres hasta hora de la tarde, a la 1:36, para animar a las chicas del balonmano femenino, a nuestras guerreras. Comunicación con la internacional, con la jugadora del Ichaco, Nelly Carla Alberto. Nelly, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nelly, cuéntame, ¿cómo se han despertado las guerreras? Supongo que hasta ahora, bueno, poco a poco, ¿no? La herida todavía no está del todo cerrada.
No, la verdad que, bueno, nos hemos levantado, hemos ido a desayunar, somos conscientes de que nos jugamos el tercer y cuarto puesto. Ayer no nos salieron bien las cosas y hay que reponerse, que eso es lo importante.
Tampoco es consuelo, Nelly, en lo particular, gran partido, 6 goles. Bueno, yo creo que con Silvia Navarro en la portería fuisteis de lo mejor de España.
Aunque haya metido 6 goles, o sea, es muy difícil, porque si metes 6 goles y sabes que tu equipo ha ganado, es diferente. Sin embargo, metes 6 goles y ves que no sirve, entonces, quieras o no, eso tampoco es... es bueno, porque te quedas como que no has podido hacer más.
Sí, aquí siempre el grupo está por encima de lo individual. Desde fuera nos costaba, claro, un poquito, Nelly, reconocer a España. No sé, parecía otro equipo, sin chispas, sin esa alegría habitual en el juego y sobre todo con muchos errores en la transición, muchas pérdidas de balón.
Sí, es lo que pasa, que yo creo que nos ha pasado un poco factura el tema de, pues eso, de querer intentar hacer las cosas bien, perdemos un poco nuestra identidad, la gente, estábamos con la tía, como bien dices tú, no había chispa, no había la chispa que llevábamos teniendo estos últimos partidos. Y yo creo que eso también terminó mermando, porque quieres, pero no puedes, o sea, es como que estás medio bloqueada y al final no terminas disfrutando.
De todas formas, tampoco hay que torturarse con el partido frente a Montenegro. Sí hay que aprender de los errores cometidos, pero es que hay que ser muy positivo, Nelly, porque cualquiera, antes de que hubiera arrancado el torneo, hubiéramos firmado estar en esta pelea por el bronce.
Ya, la verdad que, a ver, nosotros somos conscientes de que veníamos aquí a disfrutar, a pasarlo bien y y hacer un buen papel. Sin embargo, lo estamos haciendo y eso es muy importante para nosotras. Y quieras o no, lo que bien dices tú, a pesar de que no hemos podido llegar a la final, tenemos que luchar a muerte por el tercer puesto, que es otra recompensa.
Y lo más importante... Sí, sí, es la segunda bala y tiene que ser la buena. Y lo más importante en este partido va a ser la mentalidad. Más allá de lo físico o de lo táctico, se lo escuchaba Alberto Urdiales al Internacional Español, que ahora está comentando los partidos en Televisión Española. Él ya conoce lo que es esta experiencia, disputar y ganar un bronce en unos Juegos Olímpicos. Y es importante eso, ¿no? El que se levante antes del trastazo de la semifinal, España o Corea, se llevará el partido.
Sí, como bien dices tú, en Brasil nos pasó lo mismo. Perdimos en las semifinales contra Noruega y también era otra gran final. Y sin embargo, cuando jugamos contra Dinamarca, el tercer y cuarto puesto, nosotros éramos conscientes de que era opción de medalla. Entonces, ahora mismo aquí en las Olimpiadas vamos a hacer lo mismo. O sea, estamos reponiéndonos y mañana hay que salir a por todas. Y lo que dices tú, el que mejor esté mentalmente es el que se va a llevar el partido.
Voy cerrando, Nelly, no te robo más tiempo, la última. Curiosamente cerramos los juegos como empezamos, con Corea. También tenemos ahí una espinita que sacarnos.
Claro, sí, porque comenzamos el partido contra ellas un poco mal, nos ganaron de 4. Aún y todo, eso, el resultado fue corto, a pesar de que nosotros jugamos mal. Y yo pienso que ahora mismo el que mejor esté físicamente y mentalmente es el que se va a llevar el bronce.
Pues nada, Nelly, muchas gracias. Sé que no hace falta, pero desde España, energía, mucho ánimo, porque el balonmano femenino español se merece el bronce mañana. Hay que dejarse todo como nos contabas con Corea. Un beso, Nelly, y toda la suerte del mundo.
Vale, muchas gracias.
Gracias a Nelly Carla Alberto, la jugadora de Lichaco, la internacional del combinado de Jorge Dueñas. Mañana a las 6 de la tarde, pelea por el bronce España-Corea. También a las 6, pero en nada, hoy, esta tarde, en baloncesto España-Rusia. Para los de Escariolo, bueno, pues hoy esta se presenta como nuestra final, porque lo de Estados Unidos en una hipotética final, bueno, sería para disfrutar, sin mayor presión. Hoy es cuando hay que dar el callo, vamos a ver, cuál es el papel de los nuestros. Vienen a hacer un torneo, lo decíamos antes, discreto, pero la verdad es que estamos en semifinales, donde queríamos. También la exigencia, el listón para los de Escariolo, para los chicos de baloncesto, está muy alto, mucho más alto que en otros deportes, por aquello de que venimos de ganar el europeo, de que contamos con una generación irrepetible de jugadores con mucho talento y que lo han ganado todo en este deporte. Venimos de racanear en las últimas fechas, sobre todo el último partido con Francia. También antes se empezaron a sembrar dudas, sobre todo justo coincide cuando nos cruzamos en la fase de grupos con Rusia. En esa pelea por la primera plaza del grupo se torció la cosa. Ya veníamos también, bueno, amagando con Gran Bretaña, luego las suspicacias a propósito de la intención de los nuestros en ese partido con Brasil. La jugada nos ha salido bien y ahora, Andrea, pues lo dicho, hay que empezar a demostrar cuál es el nivel de los nuestros en este torneo, porque son muchos los que discuten a España, sobre todo a Escariolo, pero hay que ver si todo lo que hemos arrastrado hasta este momento va a tener consecuencias en el partido de hoy frente a Rusia, donde tenemos que ver a la mejor versión de España, ¿eh?
Sí, la verdad es que durante todos los partidos de España, durante estos Juegos Olímpicos, nuestros jugadores lo han dado todo, pero siempre han estado ahí punto arriba, punto abajo, bastante igualados en el marcador. Ya lo vimos en el último partido contra Francia, cuando al final lograron en el último cuarto aumentar el marcador y llegar a esta semifinal contra Rusia, que será hoy a las 6 de la tarde. Y bueno, el jugador estrella, Pau Gasol, ha dejado un mensaje para la afición para tranquilizarles frente a este partido.
Que muchas gracias por el apoyo, que este equipo pues va a luchar hasta el final. Y bueno, pues que estamos muy contentos de estar en semifinales y esperemos seguir avanzando.
Bueno, pues a las 6, pegados al televisor con Gasol y compañía frente a Rusia. Bueno, una Rusia que tiene un grandísimo nivel, mucho talento con Kirilenko y compañía. Como apuntaba, nos superaron en un último cuarto, bueno, bastante errático de los nuestros en ese partido de la fase de grupos, y tocará tomarse la revancha para plantarse en la final, asegurar la plata, repetir el éxito de Pekín, y bueno, ya seguro que nos cruzaríamos después con Estados Unidos, que también, bueno, tiene un partido relativamente complicado para su nivel, que es con Argentina, un equipo siempre muy, muy competitivo. Baloncesto, a las 6 de la tarde, España-Rusia. Teníamos una comunicación preparada, pero la verdad es que desde Londres tampoco nos lo están poniendo nada fácil el departamento de comunicación, y nos gustaría hablar con gente de la expedición, ir a la concentración para conocer un poquito más las sensaciones, la opinión de un equipo que de alguna forma está herido con las críticas que ha recibido, que le han llegado en las últimas fechas, por lo que pasa dentro y fuera de la cancha, a propósito de su nivel de juego bastante pobre y también de las acusaciones de falta de deportividad, por lo que algunos entienden que fue la indolencia con Brasil. De la jornada de ayer, bueno, pues también la cosecha se quedó no en 3 medallas, como venía siendo costumbre los últimos días. Fueron 2, la plata que se confirmó de las chicas del waterpolo, y también el bronce de una luchadora de Maider Unda, que ha hecho historia porque es la primera medalla olímpica para nuestro país en este deporte.
Pues sí, era la única representante que teníamos en lucha libre aquí en España, Maider Unda. La vitoriana en semifinales al final pinchó, pero bueno, luchó por la medalla de bronce, luchó y al final lo consiguió, y así de contenta y satisfecha se siente por haber logrado esa ansiada medalla.
Bueno, pues ya, bueno, viendo la medalla, pues asimilándolo un poco, ¿no? Ha costado, pero ya es mía. Tantos años, tantos sacrificios, sufrimientos, pero bueno, eso ahora ya no cuenta.
Y las chicas de sincro volvieron a quedar de nuevo terceras, esta vez a 8 décimas de las chinas, las primeras las rusias, como siempre. El primer ejercicio de rutina técnica por equipo no fue tan bien como esperamos, y la seleccionadora, por eso, Ana Tarrés, ha tomado una decisión drástica, que ha sido cortarles el pelo para mejorar así la estética en el próximo número, y ha explicado así la seleccionadora por qué de esta decisión.
Yo creo que mañana el público de Londres realmente esté sorprendido del atrezzo, de la puesta en escena que va a llevar el equipo de España.
Y una de las nadadoras, Clara Basino, ha hablado sobre el ejercicio que van a hacer esta tarde.
Bueno, nosotros jugamos con la ventaja de que tenemos una rutina libre muy potente, muy artística, que ya son muy buenas técnicamente, pero en lo artístico pues intentaremos darlo todo para ganarlas.
Bueno, Andrea, pues estos son los sonidos que ayer nos dejó el deporte español, nuestra representación en los Juegos de Londres, con el éxito de Maider Unda, con el buen papel de las chicas de la sincro, que bueno, hoy se van a jugar la plata nuevamente con las chinas, como en el dúo con Ona Carbonell y Andrea Fuentes. Y lo de Kiko Hervás, bueno, que es lo que tenemos ahora en directo, me comentabas que al paso por la segunda vuelta, bueno, bastante rezagado, ¿no?
Pues sí, ha perdido otra posición. Al acabar la segunda vuelta va en 22º lugar y continúa a 9 segundos del líder canadiense.
Bueno, pues hacemos un punto y seguido en los Juegos de Londres, y vamos a retomar con ganas, con fuerza, con un protagonista muy especial, la pretemporada de los nuestros.
Este verano tenemos una cita diaria en Concierto Joven con la música en directo. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y los sábados y los domingos a las 11 de la noche.
Concierto Joven, Onda Madrid.
Voy con el Atleti, que mañana se juega el Teresa Herrera con el Depor a las 9 y con las cámaras de Telemadrid. Es una final directa. Bueno, en otras ediciones el formato era otro, con semifinales, como en el Carranza con el Rayo, que ahora hablaremos, pero ahora en este Teresa Herrera lo que toca es una final directa. Va a ser una especie de ensayo general, entiendo yo, pensando en el debut con el Levante del próximo domingo, ¿no? Jesús Ruiz.
Sí, porque ya es el último amistoso antes de comenzar la temporada oficialmente, así que el Cholo Simeone seguramente ya
ponga en práctica lo que espera para el partido de Liga. Como dices, un trofeo Teresa Herrera que le va muy bien al Atlético de Madrid, ha ganado hasta 6 Torres de Hércules, está tercera en el podio, 16 tiene el propio Depor, que su trofeo, tiene 8 el Real Madrid y 6 el Atlético de Madrid. La última la ganó en 2009 en los penaltis ante el Deportivo de La Coruña en la final, y uno de los jugadores, nuestro protagonista, el que nos escucha ya, falló el penalti. Así que aunque sea un amistoso, aunque sea un torneo de verano, seguro que tiene ganas de volver para, si no marcar un penalti, hacer un gran partido. En aquel momento era una promesa del B, ahora yo creo que ya es todo un jugador del primer equipo de Atlético de Madrid.
Bueno, pues empezamos bien la entrevista recordándole el fallo del penalti. Coque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han pasado tantas cosas que, no sé, ¿te acordabas cuando te lo recordaba Jesús, ese detalle, o no?
Sí, bueno, sí me acordaba, pero bueno, ahora ya eso está un poco ya pasado y con ganas de volver allí para hacer un buen partido y llevarnos por lo menos el trofeo.
Sí, hombre, lo personal en una circunstancia bien diferente, ¿eh? Este año está llamado a ser uno de los importantes en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tengo muchas ganas, que la gente tiene puestas muchas esperanzas en mí y bueno, pues yo voy a intentar darlo todo para poder ayudar al equipo y hacer un gran papel este año.
¿Tú cómo vas? Porque, bueno, ahora tenéis la mañana libre, por la tarde más trabajo. Te pregunto por lo físico, ¿algo más rezagado que tus compañeros o te vale todavía el trabajo de los juegos?
No, me vale. Estoy muy bien, me encuentro muy bien. Hombre, al principio se notaba un poquito más, ¿no? Porque son a lo mejor un pelín trabajado, pero bueno, ahora ya está mucho mejor y con ganas de competir ya con el equipo.
Oye, ¿y del disgusto de los juegos, cómo lo llevas? ¿Se ha pasado ya o no?
Sí, bueno, ya se ha pasado un poquito, aunque a veces se recuerda un poco, pero bueno, ya se intenta pasar poco a poco.
La verdad es que fue un trastazo bastante gordo, ¿no? En primera ronda, 0 goles, no se pudo sumar ninguna victoria. No sé, en lo particular, valorando tu trayectoria deportiva, quizás ha sido uno de los mayores palos, ¿no? Disgustos de tu vida, ¿no? En esto del fútbol.
Sí, puede ser, porque la verdad es que los juegos, a lo mejor, era la única vez que podía jugarlos y bueno, pues ha sido algo muy triste porque las cosas no salieron como queríamos, pero bueno, ya está, ahora hay que mirar hacia adelante, pensar en el equipo y lo que te he dicho, seguir adelante.
Lo de Milla, la institución, no sé, ¿lo esperabas? ¿Cómo has recibido la noticia?
Bueno, la verdad es que me ha sorprendido un poco, ¿no? Porque todos estábamos con el míster a tope y bueno, eso ya es cosa de la federación y nada, desearle mucha suerte, toda suerte del mundo.
Ayer, por cierto, no sé si tendrías oportunidad de preguntarle a su hijo, a Millita, que estuvo con vosotros por el entrenamiento.
Sí, estuvo con nosotros, pero bueno, no pude hablar mucho con él porque como estábamos entrenando no pude hablar. Entonces ya hablaré con él o si va al míster alguna vez por Majadahonda, pues ya le saludaré o algo.
Bien, vuelvo con el Atlético de Madrid. Este año, bueno, me decías que en lo personal se presenta bien, con ganas de ser importante y de tener un protagonismo, ¿no? Que esa línea sea nuevamente ascendente, ¿no? Con más minutos, con más partidos.
Sí, está claro, ¿no? Que cada año pues tengo que ir a más y con muchas ganas, pero siempre también pensando en el equipo, ¿no? Que para eso al final nos tenemos que hacer fuertes todos.
Con lo de la competencia, ¿cómo lo llevas? Cada año, bueno, pues se pone la cosa, no sé si más o menos difícil en la valoración con la anterior, porque no está, han llegado otros como Enre, pero no está Diego, que era un poquito la referencia ahí en el enganche, ¿no? En la creación.
Sí, bueno, no está Diego, pero está Enre, está Cristian, hay mucha gente nueva y siempre va a ser difícil jugar, ¿no? Entonces, cuando más competencia, pues más difícil está jugar y bueno, hay que apretar día a día para intentar lo que te he dicho, intentar ayudar al equipo y hacernos un hueco, ¿no?
¿Estos qué pinta tienen? Bueno, ya los conocemos, tampoco son nuevos, ¿no? Enre o el Cebolla, pero ¿cómo se están integrando en el grupo, en los entrenamientos? Se les ve que tienen mucha calidad, ¿no? Que van sobrados.
Sí, muy bien, muy bien. Yo el poquito tiempo que he estado con ellos, pues tampoco he estado mucho, pero bueno, les he visto muy bien, integrados en el grupo y bueno, pues ya poco a poco pues se van notando más sueltos y cada vez mejor.
Oye, esto que he visto yo en la prensa deportiva, a propósito de eso, de buscar un sitio en el equipo, de la ausencia de Diego, que es una ausencia muy muy sensible porque fue un hombre muy importante el año pasado, se habla de una especie de casting, ¿no? Buscando ocupar ese hueco, que si Arda, que si Adrián, que si Enre, que si Coque. ¿Tú ves ahí una posibilidad de crecer, de aprovechar esa circunstancia?
Bueno, yo creo que hay que aprovechar todas las circunstancias que haya, ¿no? Porque porque al final son las oportunidades las que hay que coger las fuerzas y aprovecharlas, pero bueno, lo que te he dicho, hay que trabajar día a día e intentar ayudar al equipo lo máximo, ya sea yo o otro compañero.
Coque, tú que eres canterano del Atlético de Madrid, que has estado en las categorías de la selección española, que has ido creciendo poco a poco, seguramente el nombre de esta pretemporada en el Atleti es el de otro canterano, el de Oliver Torres, que está quemando etapas muy rápido, que ha sido campeón sub-19 con la selección, que parece que el Cholo puede incluso darle oportunidad este año. ¿Cómo estás viendo tú a Oliver? ¿Cómo ves que está matando los plazos? Tú que sabes bien lo que es crecer en el Atlético de Madrid, ¿y qué crees que puede dar de sí este año Oliver?
Pues yo creo que nos puede dar mucho, ¿no? Porque parece que no, pero es un chico joven con muchas ganas, con mucha ilusión, y yo creo que si sigue así, pues va a ser algo muy bonito también en el Atleti. Entonces, pues bueno, hay que tener también un poco de paciencia porque es joven, pero bueno, yo creo que el míster sabrá hacer bien las cosas y va a dar lo máximo de él.
Y nos preguntamos todos, respecto a Oliver, Coque, si realmente es tan importante la edad en un futbolista. Tú como canterano y que también has debutado joven, ¿crees que si eres bueno vales pese a la edad?
Hombre, está claro, ¿no? La edad hay veces que complementa, pero bueno, pero si eres bueno, por ejemplo, Oli lo está demostrando y si tiene que jugar el míster lo va a poner. Entonces la edad muchas veces no importa.
De todas formas, en esto del fútbol es importante, lo comentabas con Jesús, hay que quemar unas etapas, seguir, bueno, el fútbol también te pone unos plazos, unos tiempos, y si quiere correr más de la cuenta, sobre todo a lo mejor en la cabeza te pueden hacer una avería gorda, ¿no?, llenándotela de pájaros.
Sí, yo creo que sí, también un poco, ¿no?, por eso hay que tener un poco de calma, pero yo creo que por lo que te he dicho, que el míster sabe lo que tiene que hacer y cuando le tenga que poner le pondrá y cuando está que a lo mejor jugar con el filial, pues jugará con el filial, ¿no?
Oye, me decías que tú llegabas físicamente en un buen momento, que te había valido el trabajo de los juegos. Es importante arrancar bien la temporada, ¿no? Es de perogrullo, pero bueno, estreno liguero con el Levante el próximo domingo y la Supercopa de Mónaco, que es algo diferente, ¿no? En este calendario de pretemporada de verano, ya en agosto, hay que llegar con el punto de forma cogido porque el partido con el Chelsea, bueno, es un título continental y, bueno, hay que hacerlo bien, porque también van a estar con vosotros en la grada, allí en el estadio, 5.000 aficionados.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que tenemos ya ganas de que empiece primero la Liga, porque tenemos que pensar partido a partido, pero también es verdad que alguna vez piensas en la final, ¿no? Y tienes ganas de que llegue también ese partido y poder hacer algo bonito y llevarnos otro título, ¿no?, para casa.
Oye, lo de mañana, lo del Teresa Herrera, que es un trofeo, bueno, pues también con mucho nombre, con mucho prestigio, la final con el Deportivo a las 9 en Telemadrid. ¿Le vais a dar un especial valor al equipo titular, al equipo que forme de inicio, entendiendo que puede ser el equipo bueno para el principio de temporada?
Hombre, yo eso no lo sé, eso ya es cosa del míster, pero bueno, yo creo que el míster hará sus pruebas, ¿no? Por ejemplo, a mí Adrián a lo mejor nos tiene que ver porque todavía no nos, bueno, nos conoce, pero todavía no nos ha visto jugar este año, entonces bueno, yo creo que tendrá que hacer sus pruebas y él ya verá lo que hará, ¿no?, al principio de Liga.
Coque, y dentro del vestuario, los jugadores, el míster, habláis también, lo dijo el Cholo la semana pasada, del tema de lo de los horarios, jugar ese primer partido contra el Levante a las 11 de la noche, tan cercano con la Supercopa de Europa. ¿También lo comentáis vosotros, que creéis que se está haciendo un poco mal las cosas respecto a la competición, respecto a los aficionados?
Hombre, la verdad es que yo creo que sí, ¿no? Un poco que hay que mirar también un poco por nosotros y por los aficionados, ¿no? Que tenemos también nosotros, por ejemplo, jugar una final tan importante y que haya esos días, ¿no? Que a lo mejor de diferencia, por ejemplo, con el Chelsea, pues bueno, pero al final hay que si nos toca jugar a esa hora, pues tendremos que jugar, ¿no? Pero bueno, es un poco injusto.
Coque, que se dé bien el Teresa Herrera, que se vea un buen Atlético de Madrid, que la gente lo disfrute en la televisión, aunque tenga oportunidad allí en Riazor, y bueno, pues eso, se acaba el verano y hay que arrancar bien la temporada, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Venga, un abrazo, Coque.
Nah, un abrazo a vosotros.
El canterano del Atlético de Madrid, uno de los que está llamado, bueno, pues a tapar ese hueco, ese vacío que ha dejado Diego en esa pelea que apuntábamos con Arda, con Adrián, con Enre, también incluso el chaval Oliver Torres. Bueno, veremos ya cómo se lo toma cuando empiece lo serio el Cholo Simeone, si le da galones o no a Oliver, que de momento ha sido importante en el verano, Y a propósito de esta última reflexión, de los horarios, de la movida de la Liga, de los equipos rebeldes, parece que Tebas, Astiazarán y compañía se resisten a convocar esa junta y está el asunto algo enfangado, ¿no?
Sí, pero bueno, tenemos un poco de fumata blanca ya, porque la Liga de Fútbol Profesional hoy tenía cita para responder a los clubes que querían esta queja, ¿no? Que tenían esta queja ante la LFP y los horarios y las plataformas televisivas, y ya sabemos ahora mismo que convocan para el próximo martes una asamblea general extraordinaria. ¿Eso qué quiere decir? Es una asamblea en la que van a estar no solo los equipos de primera, sino también los de segunda, cosa que no querían los rebeldes, que buscaban solo una junta de la primera división para tratar el tema de los horarios. Es un poco farragoso, como dices, pero sale ganando en parte la Liga, porque pese a reunirse el martes en esta asamblea extraordinaria, tiene los votos de todos los equipos, con lo que una posible huelga del fútbol sería prácticamente imposible, porque los 13 rebeldes no van a tener la totalidad de la mayoría para poder parar el fútbol. Así que veremos cómo se resuelve, la semana que viene lo vemos, pero muy farragoso el Atlético de Madrid, además encabezando esta queja con las plataformas televisivas, sobre todo.
Muchas gracias, Jesús.
A ti.
Bueno, vamos a llegar a las 2 de la tarde, se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid, boletín, cosa de 3-4 minutos, lo de siempre, lo que es costumbre, se ponen al día y luego recuperamos el deporte hasta las 2 y media, pero les avanzo también que ya conocemos los rivales en las previas europeas para el Málaga en la Champions, el Panathinaikos de Jesualdo Ferreira, un viejo conocido de la afición malaguista, y en la Europa League para el Levante, el Motherwell, para el Athletic, el Helsinki.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, adelanta que su departamento tiene muy avanzada la decisión de reducir los límites máximos de velocidad en las carreteras secundarias, además de disminuir el límite de velocidad de 100 kilómetros por hora a 90 en las convencionales. La DGT se plantea también de forma paralela incrementarlos en autopistas y autovías, pero solo en determinados tramos en los que la seguridad no quede comprometida.
Tenemos prácticamente asumido, todavía no decidido, pero muy avanzada la decisión de limitar la velocidad máxima en las carreteras secundarias, ¿no? Sobre todo porque ahí es donde se concentra la mayor parte de la siniestralidad. El 70% de los accidentes se producen en las vías secundarias.
Desmantelada una banda asentada en la Sierra de Madrid dedicada a robar en el interior de viviendas con los moradores en el interior, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas. Se trata de la Operación Aladina. Los arrestados repartían propaganda alegando ser trabajadores de la construcción para seleccionar los domicilios donde robarían después. De noche, aprovechando que los propietarios de las viviendas dormían, robaban objetos de valor. Además de los detenidos, hay un imputado. Se trata de un hombre de nacionalidad boliviana encargado de un local de compraventa de oro en cuyo domicilio fundía de manera artesanal las joyas sustraídas para darle salida en forma de lingotes. Comandante Javier Rojero.
Con esta fundición artesanal y clandestina, pues rápidamente desengarzaban las piedras preciosas de las joyas, fundían el oro y de hecho contaban con unos moldes para ya fabricar unos lingotes de oro, y de esta manera, pues por llamarle de alguna manera, habían procedido a blanquear ese oro, ¿eh? Ya las joyas que podían haber sido identificadas mediante iniciales, fechas y demás, de esta manera ya dejaban de ser reconocibles para fuerzas y cuerpos de seguridad.
El hombre que murió apuñalado anoche en Móstoles y su presunto agresor tenían varios antecedentes policiales y una deuda pendiente derivada presumiblemente de actividades ilegales que ambos habrían compartido, lo que llevó a la discusión que acabó en agresión mortal. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Ambos iniciaron una discusión, al parecer, por un televisor.
Tanto el agresor como el agredido, en este caso asesinado, pues ambos tenían importantes antecedentes policiales. En el caso del agresor, del asesino, acumulaba hasta 20 antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, y en el caso de la persona que ha resultado muerta tenía 6 antecedentes policiales también por los mismos delitos.
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Cabero, ha sido claro sobre el accidente de metro en el que murieron 2 personas en Loranca. El reglamento es preciso sobre la prohibición de acceso de personal ajeno a las cocheras y a las vías. Cabero ha pedido prudencia, eso sí, hasta que la investigación ofrezca más detalles, y considera que es pronto aún para especular sobre las causas del siniestro. Ha dicho que la caja negra no ha resultado dañada y que ya ha pasado a disposición judicial.
Lo que sí queda claro es que
que el personal ajeno a Metro no debe, en un área como es el área de mantenimiento, donde obviamente hay ciertos riesgos operacionales, no debe entrar.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está la circulación por ellas? Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sigue igual de tranquila que en los últimos minutos. No se ha producido ninguna incidencia digna de mención. Sigue la tranquilidad en todas las vías. Por lo tanto, nivel de servicio blanco, como decimos, circulación fluida y cómoda.
Y vamos a ver si esa tranquilidad también se puede trasladar a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, de momento sí, tendremos que esperar posiblemente a la próxima hora, cuando esperamos incremente algo más el número de vehículos, sobre todo en las vías de salida céntricas que enlazan con la periferia, coincidiendo con el fin de semana. De momento todas ellas están tranquilas, por el centro de la ciudad no hay ninguna novedad importante que destacar, y también a esta hora la circulación es fluida en la M30.
Pues es todo, regresamos con más información ya a partir de las 2:30. Continúan escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid. El partido de la una.
Siguiente parada en las pretemporadas, el Real Madrid ya saben que está de gira por Estados Unidos, Nueva York, la exhibición con el Milán, en el que parecía el test más serio del verano, la manita al 5-1, que ha reafirmado mucho a los de Mourinho en este verano, antes de afrontar lo serio, el comienzo de la Liga, la Supercopa y demás. Y bueno, Chema, las noticias en el Real Madrid, con el tema de los fichajes, está la cosa un tanto atascada, parada, no termina de cerrarse lo de Modric. Ahora también escucharemos testimonios importantes de Vilas Boas, que ha parado por España, por Valencia, con un torneo, con un partido amistoso frente al conjunto che, y algo ha comentado a propósito de la situación del croata. Y a falta de fichajes, bueno, renovaciones, que es un poco lo que nos estamos llevando a la boca. Albiol, Arbeloa y la última de Ángel Di María.
Así es, ha renovado el jugador argentino, el centrocampista del Real Madrid, hasta el año 2018 y ha sido la última renovación, como comentabas. Primero se había renovado Arbeloa y Albiol, y a falta de fichajes, como estabas diciendo, pues renovaciones es lo que se está llevando en el Real Madrid este verano. Y así se mostraba Ángel Di María con su renovación, muy contento el jugador argentino de estar hasta el 2018 perteneciendo al Real Madrid.
Muy contento, muy feliz por la renovación, por poder estar mucho tiempo más en el Real Madrid y por saber que me tiene muy en cuenta. Y bueno, muy contento por todo eso, porque sé que el club me dio esta renovación por el trabajo que estoy haciendo, y estoy muy contento porque me siento muy respaldado por ellos y me siento muy querido.
Pues un jugador muy querido por la afición, por el club, está recibiendo el apoyo constante del Real Madrid, y para Di María esto significa esta mejora y haber venido al Real Madrid desde el Benfica.
No, he cambiado muchísimo en todo sentido, ¿no? Futbolísticamente he cambiado muchísimo con Mourinho, con sus trabajos, con sus cosas, y después en mi vida también he cambiado mucho. Jugar en el Real Madrid es algo muy importante, es algo que de chico uno sueña con llegar a Europa y llegar a estos clubes, y la verdad que estoy muy feliz en Madrid, estoy muy feliz con el Real Madrid, y bueno, y con esta ampliación del contrato mucho más feliz todavía, porque sé que tengo muchos años para poder seguir acá.
Pues muchos años de estar aquí en el Real Madrid, concretamente hasta el 2018. Para él significa mucho el Real Madrid y también su entrenador, José Mourinho, del que ha recibido un apoyo total, y así habla Di María del técnico portugués.
Sí, muchísimo. El día que pidió que venga, cuando estaba en el Mundial y las cosas no me estaban saliendo muy bien, él siguió insistiendo para que yo esté en el Real Madrid, y creo que, bueno, gran parte de lo que estoy haciendo en este momento es gracias a él, a que él me pidió, a que él quería que yo esté acá, y bueno, le estoy respondiendo con el trabajo de día a día.
En la primera temporada de Mourinho se consiguió la Copa del Rey, en la segunda la Liga, Este año se habla de conseguir la Champions, pero Ángel Di María no se conforma con lograr la décima, sino que quiere ganar todos los títulos.
El primer año, desde que llegó Mourinho también, ganamos la Copa del Rey, después la Liga. Y bueno, ojalá que este año no sea solo la Champions, ¿no? También que sea la Liga y la Copa del Rey. Desde un principio sabemos que vamos a por todas, que vamos a luchar a poder ganar todos los títulos, que es lo que el Real Madrid tiene que hacer año tras año, y bueno, ojalá que se puedan lograr.
Y se muestra así de ambicioso de lograr todos los títulos. El primero en disputa ya en este mes de agosto va a ser la Supercopa frente al Fútbol Club Barcelona. Dice Di María que es un título que el año pasado no pudieron ganar y que este año tienen ganas de ganar.
El año pasado lo hemos afrontado varias veces, nos ha tocado. Al final le hemos agarrado la vuelta a los partidos y hemos podido ganar. Y bueno, sabemos que tenemos todas las posibilidades de poder ganarlo. Lo definimos en el Bernabéu, que sí, eso es muy importante también para nosotros.
Pues muy importante que la vuelta sea en el Bernabéu. El año pasado recordamos que fue al revés, la vuelta fue en el Nou Camp, en esta Supercopa, y el apoyo del Bernabéu es muy importante para Di María, una afición tan exigente como la del Madrid, que le ha costado ganarse, pero que tiene todo el apoyo de esta afición.
Cuando llegué, muchos me decían que no era fácil ganarse al Bernabéu, pero bueno, gracias a Dios, con el trabajo y el sacrificio de cada partido y día a día, me fui ganando ese cariño, y bueno, la verdad que estoy muy feliz.
Y lo que decíamos antes, Chema, Vilas Boas estuvo en Valencia, perdieron, ¿no? 2-0 los del Tottenham.
Así es, ante el Valencia, 2-0 goles de Jonas y Feguli.
Bueno, pues Vilas Boas, que en sala de prensa también tuvo que dar explicaciones a propósito del futuro de Luka Modric. Decían que Levy, que el presidente, que se empieza a pear del burro, que si de 45 a 38, bueno, ahí están en el tira y afloja. ¿Qué dice el técnico del Tottenham?
Pues el técnico del Tottenham piensa que hay que respetar al jugador, la decisión que ha tomado, pero que también tienen que respetar al club. También tiene claro cómo va a salir el jugador y cuándo lo va a hacer. Así hablaba el técnico portugués de Modric.
Respetamos al jugador, sus ambiciones, pero el jugador entiende que respeta también la entidad y en ese momento estamos dispuestos a esperar un poco más para que el jugador mentalmente esté dispuesto a entrenar con nosotros. Mientras no llegue la propuesta que el presidente piensa que es adecuada para el jugador no saldrá. No sé si se tardará más o menos en los próximos días.
Pues en los próximos días parece que se va a resolver este entuerto de Modric, que llevamos ya más de mes y medio hablando de este posible fichaje del jugador croata por el Real Madrid. Como dices, el Madrid ahora mismo parece ser que quiere poner 30 millones sobre la mesa, más 8 de objetivos, y serían así 38. El Tottenham pide 38 sin esos objetivos. Vamos a ver cómo acaba al final esta operación de Luka Modric. Y otro que se ha hablado mucho este verano es de Kaká, un jugador que el Madrid quiere dar salida, pero que quiere sacar dinero y tajada por él. Y el Milán, que es el equipo que presumiblemente quiere a Kaká, pues lo ve muy difícil su director deportivo Galliani para poder llevarse al brasileño como tiene pensado.
Sappiamo che si è visto a pranzo oggi con Florentino Perez. Sí.
Ma no, l'operazione di Kaká è obiettivamente molto molto difficile perché i costi sono molto elevati, gli stipendi sono altissimi, quindi direi quasi impossibile.
Ma si aspetta a fine mese, diciamo, per gettare la spugna?
No, parleremo ancora, vediamo, ma insomma, francamente non voglio illudere i nostri tifosi, è un'operazione difficile, difficile, difficile.
Che alternative ci sono a Kaká? Che cosa hai in mente?
No, vediamo.
Pues eso, una operación difícil, 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 sí, y casi imposible.
Que no quiere engañar a sus aficionados, a sus tifosi, no quiere venderles humo, que la cosa está casi imposible porque el precio de la operación, bueno, pues es muy, muy prohibitivo. Tanto el precio que tendría que asumir de traspaso, porque ya lo decía ayer también Mourinho, que no van a regalar a Kaká, como el tema de la ficha, que se antoja como un obstáculo insalvable para cualquier equipo. Hablamos de 9, 10 millones de euros por temporada para mejorar las condiciones o para igualar las condiciones que tiene Kaká en el Real Madrid. Bueno, pues apuntado el partido, el Celtic-Real Madrid mañana a las 8 en un horario mucho más llevadero que la anterior con el Milán, que fue a las 2 de la noche, hora española. ¿Algo más, Chema?
Están disfrutando los jugadores allí de partidos de pretemporada de la NFL. Han ido al Philadelphia Eagles, Pitbull Steelers, y algunos se han atrevido, como Higuaín, Ramos, Granero, Xavi Alonso y Arbeloa, incluso a patear el balón este con el que juegan los americanos. Hoy entrenan, último entrenamiento antes del partido frente al Celtic de Glasgow, a las 10:30 hora española. Y también apuntar que Brigitte Jagüe, la luchadora de taekwondo que ha conseguido plata los Juegos Olímpicos, va a hacer el saque de honor en el primer partido de liga que enfrentará al Real Madrid y Valencia el próximo fin de semana en Santiago Bernabéu.
Sí, parece que está muy solicitada la chica, también, bueno, ella como mallorquina, también creo que está invitada a hacer lo propio en el campo del Mallorca. Gracias, Chema.
A ti, Nacho, hasta luego.
Y esta noche, el Carranza con el Rayito, que va a ser su presentación, bueno, su primera participación, quiero decir, en un torneo con mucha historia, de los más prestigiosos. Este año el cartel es algo más modesto. Y por supuesto que se presenta una buena ocasión para que el Rayo se estrene, ¿por qué no?, con título. En semifinales se mide al Cádiz esta noche, al anfitrión. Será a las 10, que el calor aprieta, y los que lo van a pasar peor son los primeros semifinalistas, los que levantan el telón de la competición. A las 7, Osasuna frente a Nacional de Madeira. Tenemos viajando al Rayo Vallecano, y en la expedición está el portero del filial. Comunicación con Ismael. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, Isma, de camino a Cádiz, con ganas, ¿no?, para jugar un torneo muy bonito, con mucho cartel y mucha historia.
Joder, sí, la verdad es que es un torneo muy bonito, ya que es uno de los trofeos de verano, yo creo, con más prestigio de España, y nada, muy contento de poder seguir con la plantilla al Rayo Vallecano. Yo creo que esta es la primera vez que se invita al Rayo Vallecano, y bueno, hacer un buen papel allí.
Sí, está claro que, bueno, ahora te toca jugarlo, disfrutarlo, pero más de un Carranza habrá seguido por la tele, ¿no?, en verano.
Sí, sí, claro. Además, si no me equivoco, ha estado en Madrid, ha estado en Atlético Madrid, creo, el año pasado, así que sé que se pone eso muy bonito. Sé que es un campo espectacular, con una afición increíble, muy parecida a la del Rayo Vallecano. Y nada, lo que te digo, disfrutar del campo, disfrutar de la gente de allí, disfrutar de mis compañeros, y a ver si podemos hacer algo bonito y llevárnoslo.
Sí, a mí me tocó vivir uno con el Atlético de Madrid, y es una experiencia preciosa. El Atlético de Madrid, que es el equipo que más títulos tiene con el Cádiz, son 8, 6 el Real Madrid, bueno, y también en el palmarés figuran, como decías, equipos importantes al margen de estos como el Barcelona, Palmeiras, Vasco de Gama. Es más, yo recuerdo uno, hablando del Vasco de Gama, cuando llegó con Donato. Y Donato se quedó en España, ¿eh? Fíjate qué etapa en España, en el Atlético de Madrid, en el Deportivo, luego Internacional. Bueno, tú de esta no te acordarás, ¿no? De cuando llegó Donato con el Vasco de Gama al Carranza, ¿no? Más joven eres, de otra quinta.
Creo que me suena lejos, pero vamos, fuera de esto, es lo que te digo, que es un campo espectacular. Además, creo que han hecho una gaita más, que está bien, y bueno, ya hacer el inicio del torneo, que va a estar lleno, así que a disfrutarlo.
Y eso sí, te aviso, Isma, que lo peor del Carranza viene después de ganar la final, porque el trofeo creo que hay que meterlo con grúa, ¿eh?, en el campo de fútbol de Valleca. Va a costar levantarlo, ¿eh?
Es de los grandes, ¿verdad? No, es de los grandes. Bueno, pues si hay que levantar el estadio, lo levantamos, no pasa nada. Todo sea traernos el trofeo y hacer un buen papel para porque ya está a la vuelta de la esquina, está la liga. Entonces nos va a servir para disfrutarlo y para el preparatorio para comenzar bien contra Granada.
Oye, por lo que habéis trabajado durante la semana, por lo que va comentando, por las pistas que da en el trabajo Paco Gémez, ¿el Carranza va a ser un ensayo general o, bueno, también en lo particular, mirando a la portería, tú crees que va a alternar contigo y con Rubén?
No lo sé, no nos ha comentado nada. Sí, es verdad que va a ser pues un ensayo para la liga, porque ya está aquí a la vuelta de la esquina, y es un torneo que aparte de ser bonito, va a ser fuerte, con equipos muy duros. Y en el tema de la portería, pues no lo sé. Eso el míster, ya cuando lleguemos al hotel, nos dirá quién juega y quién no. Y nada, pues si tenemos la oportunidad, disfrutarlo al máximo y nada, intentar seguir demostrando que a ver si puedo hacerme un hueco en el equipo.
Sí, oye, por lo que comentan mis compañeros que siguen la información del Rayo en esta pretemporada, te estás saliendo y tienes casi enamorado a Paco Gémez.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que el míster ha hablado bien de mí, y desde el principio me ha dado mucha confianza, me ha transmitido pues el valor del juego que a mí me gustan, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto el míster te da confianza, pues parece que sale todo medianamente bien, pero bueno, hay que seguir trabajando, porque hoy has hecho un partido muy bueno y te ponen como que eres un portero regular, y mañana fallas en un momento clave y eres el mejor portero del mundo. Entonces, bueno, seguir luchando con los pies en la tierra, porque sé que es complicado, porque tengo unos compañeros muy, muy fuertes. Dani está recuperándose, Rubén me parece que es un portero de una categoría increíble. Entonces, bueno, pues a seguir dando guerra y a ver por qué no debutar este año.
Y luego también el culebrón de Coveño, ¿no? Que parece que está al caer su regreso.
Sí, también pues se habla de Cove y demás. Y bueno, pues yo siempre lo he visto cuando se le ha criticado que quien dudara de Coveño es que no entendía mucho de fútbol. Entonces, bueno, lo que te digo, más competencia sana y bueno, pues si cabe con más ganas de mejorar, ¿no? Porque vienen ahí tres porteros muy, muy fuertes como son Dani, Coveño y Rubén y nada. Contento de defender el club de mi vida y a ver si por qué no, lo que te comento antes, debutar en Vallecas, si puede ser.
Sí, vallecano, canterano, Isma, tampoco te lo ponen más fácil, ¿no? Porque solo hay que ver el ejemplo de Jorge Sáez, de Diego Benito. También cuesta mucho, ¿no? En el Rayo, siendo canterano, llegando desde abajo, hacerse con un hueco, ¿eh?
Sí, es un club importante, igual que todo lo que está ahí en España, ¿no? Es muy complicado el tema del fútbol, pues llegar y debutar y demás, pero bueno, lo estamos haciendo bien, en la casa me han cuidado siempre bien, yo no tengo ninguna queja hacia el Rayo Vallecano porque me han formado como persona y como profesional. Entonces, bueno, pues a ver si esa pequeña suerte, ayuda del trabajo, me da para por fin vestir la camiseta del Rayo y en el estadio.
Bueno, pues nada, Ismael, portero canterano del Rayo Vallecano que se está saliendo en esta pretemporada, hacerlo bien y nada, que tengas mucha suerte porque me consta que habrá más de un vallecano en la grada allí, que ha parado por Cádiz para disfrutar de sus playas.
Eso seguro, porque la afición es increíble, es la que nos lleva en volando a todos lados, en China o estemos aquí en Vallecas. Entonces, eso, muchas gracias a vosotros y a ver si podemos traernos el Carranza.
Ojalá sea así. Un abrazo, Ismael.
Un abrazo, muchas gracias.
Ismael, que está en esa lista de 23 futbolistas que están viajando a Cádiz. Las ausencias en esta expedición, en esta convocatoria, son, como apuntaba Isma, su compañero en la portería, Dani Jiménez, que continúa recuperándose de una lesión. También por decisión técnica se han caído Diamancá y Quero. Sí que se han colado otros dos canteranos, Nono y Robert, y también se han recuperado de sus problemas físicos Piti y Javi Fuego, que están en la lista de los elegidos. Recordemos, esta noche a las 10 es la semifinal con el Cádiz, el sábado, tercer y cuarto puesto a las 7, y la final esperemos que con el Rayo frente a Osasuna o Nacional de Madeira a las 10 de la noche.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Por cierto, del Rayo Vallecano, me pasan una nota, pero vamos, es de tribunales. Hemos conocido esta mañana que Movilla ha perdido el juicio con los administradores concursales. Él reclamaba que le pagaran lo que tenía firmado en su día, 900.000 euros por temporada, pero el juez le ha dado la razón al Rayo Vallecano, al administrador concursal, a José Plaza, y se queda la cosa en 327.000 euros. Bueno, el tema este de los juicios, de la administración concursal, no se queda aquí, porque faltan también dos reclamaciones, dos juicios, el de José Ramón Sandoval y el de El Rayo, el del equipo, por el tema de las primas, donde hay 5 millones de euros en juego. El Getafe que está por Italia, tenía dos partidos, con el Torino ya cumplido, queda pendiente el del Lazio, esperemos que tenga mejor suerte, Pablo.
Hola Nacho, ¿qué tal? Sí, como hemos dicho antes, el Getafe perdió en su primer partido en Italia frente al Torino por 2-1. El equipo de Luis García salió fuerte desde el principio, llegándose a adelantar en el minuto 23 con un gran zurdazo del centrocampista ex del Real Madrid, Pablo Sarabia. pero la alegría duró poco y es que 5 minutos después el Torino empató la contienda con un tanto de Rolando Bianchi. Llegó el descanso y el entrenador del conjunto azuló lavó la cara al equipo con un carrusel de cambios, entre los que destacó la presencia del nuevo fichaje Xavi Torres, que por cierto aún no ha sido presentado de manera oficial, pero las sustituciones no dieron el resultado esperado, y es que quitando una clara ocasión que erró Colunga, el Getafe no solo no mejoró en la segunda parte, sino que además en el minuto 75 Colunga volvió a ser batido por el delantero italiano Meghirioni. Y a la postre esto supondría la tercera derrota del Getafe en este verano. Por último, hay que recordar que el equipo madrileño seguirá unos días más en Italia y es que el sábado disputará otro amistoso, esta vez frente a un clásico de la Serie A, la Lazio de Roma, y que se ha concretado el fichaje de Diego Benito, ex del Rayo Vallecano, por el Getafe B.
También hablando, Pablo, del tema del mercadeo, bueno, esto parece, no sé si un culebrón, una serpiente... hablan de Barrada, ¿no? Aquí en Italia, a propósito de su estancia, surgen rumores, noticias con el protagonismo de Abdel, del marroquí, y se habla de que el Udinese estaría dispuesto a poner sobre la mesa 9 millones de euros. Me parece una cantidad desorbitada. Bueno, su cláusula es sensiblemente superior, son 24 millones. Pero por 9 millones, yo creo que con lacito se lo manda Ángel Torres a Barrada, a Italia, a Udine. Gracias, Pablo.
A ti, hasta luego.
Pablo Martínez con la última hora del Getafe. Ahora me toca preguntar en Alcorcón cómo están viviendo la previa de su partido este fin de semana, mañana, con el Leganés.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Teresa Herrera, Carranza, el Madrid en Filadelfia, jugará con el Celtic, pero también aquí en la Comunidad de Madrid tenemos un partido, Natalia Lojo, bueno, con muy buena pinta, ¿no?
Sí, ese trofeo Villa de Leganés que disputarán los blanqueazules contra el Alcorcón en el Estadio Butarque a las 8:30 de la tarde. Será el último amistoso que dispute el Alcorcón antes de ese debut en Liga el domingo 19 ante el Guadalajara a las 9 de la noche.
Nos está escuchando un protagonista, pero tengo que preguntaros lo primero, ¿con quién va a jugar? 2:25 de la tarde. Carlos Maravilla Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienes claro que ahora te toca jugar con el Lega, ¿no? Defender la pepinera.
Sí, sí, porque si no mal empezamos.
¿Te ha costado el cambio? Bueno, lo tenías fácil, ¿no?
No, pues no me ha costado porque, hombre... Bueno, aquí ya me siento como en casa, que ya estaba, así que nada, perfecto. Una pena, bueno, igual abandonar la categoría, pero bueno, súper encantado de volver, ya te digo, a la que me siento como en mi casa. O sea, ya es el cuarto año que estoy aquí, entonces muy bien.
Oye, el primer día de curro, cuando me incorporé, repasando la ficha con las altas y las bajas del Alcorcón, me quedé un poquito asustado, menuda desbandada.
Pues sí, ha habido un poco de, bueno, igual sorpresa entre... Bueno, sorpresa no, llega un entrenador nuevo con otras ideas y demás y ya está. Y es lo de siempre del fútbol, entonces nada, ojalá le salga bien y ya está. Y nosotros por lo menos ahí hemos cumplido y lo mejor que hemos podido y a ver si hay mucha suerte y ojalá pongan ellos la guinda este año.
Sí, bueno, dices tú que a lo mejor también ha pesado la decisión, la opinión de José Bordalás. Tú en la última etapa con Anquela no contaste con mucho protagonismo, pero también me sorprende el caso de otros como Borja, que ahora mismo están jugando en el equipo de la AFE, en el equipo de los parados.
Sí, 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 es verdad que llama mucho la atención, porque es verdad, de todos los que no continuamos en el club, por ejemplo, vamos, hablo del caso del Alcorcón, pero sí que es verdad que a lo mejor de 12, 13, pues igual hay 5 todavía que no tienen equipo, y lo que tú dices, pues destacan casos, por ejemplo, como el de Borja, que jugó, pues casi, yo creo que casi todos los partidos, de titular y todo, y es verdad que, bueno, no sé si ha sido porque no ha cuadrado alguna oferta o lo que sea, pero es verdad que llama la atención que jugadores así no tengan equipo, pero vamos, que casos como este, si el otro día mismo nosotros enfrentamos a la selección de la AFE, igual hay jugadorazos por ahí que están sin equipo y la verdad que, bueno, se ponen en su piel y es una pena, pero bueno, la cosa es verdad que está ahora muy difícil, como en todas las cosas que hay en España y en el mundo y ya está, y entonces ojalá haya suerte para todos.
Sí, suerte para Borja, también que, bueno, que acierte, que le vaya bien al Alcorcón con estas decisiones que ha tomado. Y del Leganés, ¿qué? Porque fichando a jugones como Carlos Maravilla Martínez, este año no toca sufrir, ¿no?
Hombre, fichando a quien se fiche, pues es verdad que bueno, yo vengo a aportar todo lo que pueda, igual que todos mis compañeros, y bueno, yo creo que se están haciendo un equipo muy bien compensado. Es verdad que hay gente que no conocerá a alguno, o bien de la tercera y demás, pero vamos, que dan de la talla suficientemente bien para, yo creo que para hacer un buen equipo, y así lo estamos más o menos demostrando. Entonces, bueno, hasta que no empiece la liga, pues ya sabemos que luego es cuando empiezan a valorarse bien los equipos y demás, pero yo creo que tanto con el míster y la gente que hay se puede hacer un buen año. Esperemos que, ojalá lo vayamos contando con alegría.
Bueno, pues nada, muchas gracias, por supuesto, con alegría y con ánimo, con muchas ganas. Carlos Martínez, jugador del Leganés para las próximas temporadas. Ya saben los pepineros que estén por la comunidad, los castigados sin vacaciones. Mañana toca ver al Lega en su presentación con el Alcorcón, ¿eh?
Eso es.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Andrea, Juegos Olímpicos, los últimos apuntes que nos vamos.
Bueno, pues en aguas abiertas aquí Cuervas no le ha ido muy bien, continúa en penúltima posición a 22 segundos del líder alemán Andrea Wasburger, y en gimnasia rítmica Carolina Rodríguez acaba la tercera rotación en décima posición. Recordamos que todavía le queda la última rotación.
Muchas gracias, que disfruten de los juegos, ojalá que los nuestros puedan rematar la competición a lo grande este fin de semana con más éxitos, más medallas. De momento van 11. Buen fin de semana, se quedan con Begoña Alarcón y su equipo, con los informativos de Onda Madrid.